o a lo mejor
de conducción
lo logra. Imaginémonos alguien que es estentorio en estos tiempos, Manucheri, Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, que es duro, que dice cosas, algunos dirán, dice hasta pachotada. Manucheri sale Alvarado con su tono lento, pausado, y le contesta. Puede tener rédito, puede ser. Ahora, yo tengo la impresión que Alvarado es una persona contenida. No es precisamente un orador. Tampoco es que tenga el don de la palabra, no lo tiene. Es una persona muy contenida. ¿Será la persona adecuada para esta vocería? Porque, digamos las cosas como son. El presidente José Antonio Kast no es una persona dotada de oratoria. No es una crítica, porque nadie tiene por qué tener esas capacidades. Simplemente una constatación. Bueno, pero ¿quién tiene entonces capacidad de oratoria en el gobierno? ¿El ministro García?
No.
¿Alvarado?
No, tampoco. Es un tema generacional también.
¿Generacional?
Sí, o sea, versus Mara Seguini y Trinidad Steiner, estás dando nombre de personas de generaciones distintas.
Pero no entendí. Mara Seguini es muy joven.
Sí.
40 años. Para el cargo está bien.
Pero
Alvarado tiene 60 y tantos.
Estaba 67. Pensando también en el tema de Manucheri.
Ah, pero sí, pero me estoy refiriendo a quién va a tener la capacidad oratoria en el gobierno. La capacidad la tendría que tener Alvarado, pero parece que no tanta. ¿Quién entonces? Porque se dice que hay un problema comunicacional, se ha dicho mucho. Bueno, pero para comunicar hay que tener capacidades comunicacionales. ¿Quién la va a tener? Yo tengo mis dudas, no sé. Parece que
está difícil.
Hay que buscar, está difícil. Ahora, ¿se cumple una promesa? Sí, la promesa de menos ministerios. No son menos ministerios, son menos ministros, porque para que haya menos ministerios, para fusionar ministerios, tiene que haber una modificación legal. Eso no se ha producido, obviamente, pero hay una señal, eso sí, de que el asunto tiende a reducirse, de que los ministros en Chile son demasiados y que por lo tanto comienza a concentrarse la actividad ministerial en menos nombres. Eso sí que hay un avance. Ahora.
Claro, porque decimos que no hay un cambio de gabinete porque en realidad no ingresó nadie nuevo, sino que más bien un ajuste, porque ahí asumen dos ministerios.
Claudio Alvarado, además de ministro del Interior, ahora asume la vocería, o sea, la Secretaría General de Gobierno. Luis de Grange, que es ministro de Transportes y Telecomunicaciones, asume Obras Públicas. Y lo que hacía el ministro de Obras Públicas, ahora es ministro de Seguridad Pública, que es Martín Arrau. Esos son los cambios. Para la Casa, Trinidad Steiner y Mara Seguini. Esos son los cambios. Ahora.
Sí, es que esas personas que ahora están en esos cargos van a poder, obviamente parten con una desventaja, ¿no? Porque no solamente parten de cero, parten con terreno negativo, ¿no? En los dos casos particulares de Mara Seguini y de Trinidad Steiner, con problemas sintomáticos de sus carteras que tienen que corregir y luego echar a andar la máquina. Antes de, porque si no, no va a resultar. Y estamos hablando de que en un par de días más va a desarrollarse la cuenta pública, que requiere de un despliegue comunicacional fuerte, previo, durante y también después.
Ahora, Steiner no tenía idea que se iba. Y hay una prueba. Había cambiado a su jefe de gabinete recién, que duró horas. No sé si va a seguir en el cargo, pero, o sea, no tenía idea que se iba. Si no, no habría contratado a una persona si se estaba yendo a las horas. Y dos, lo que ocurrió ayer en la mañana, después de la detención de Jorge Huenchuyán en Temucuy.
Claro que, a ver, nos llamó la atención una vez ya terminada la jornada de ayer, ¿no? Porque partíamos contándole lo que pasó en Temucuy con ella misma haciendo declaraciones, tanto en sus redes sociales como ustedes escucharon su voz, en fin, etcétera. Y un despliegue que se nota, porque es evidente, comunicacional, de parlamentarios, oficialistas, reconociendo el trabajo de ella, diciendo que era muy buena, que estaba dando resultados su trabajo, haciendo frente, ¿no?, a las críticas. El tema es que la tarde-noche la sacaron del cargo. Entonces, o nadie sabía, incluida ella, o algo no sabían y vieron en ese espacio la opción de agradecerle y reconocer su trabajo porque ya estaba afuera.
Yo creo que no sabían, porque si no ella no habría contratado a alguien por algunas horas. O sea,
ella no, claro.
Ella no sabía. Y lo otro es que algunas voces dijeron, se afirmó Steiner. Después de la detención de Jorge Buenchuyen, se afirmó Steiner. No, estaba caída. Era imposible afirmarla porque ya no había posibilidad de ella para renacer después de todo lo ocurrido en los últimos días. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra para que nos explique todo esto. Hola, María José.
Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se rompe un récord, podríamos decir, porque a tan solo 69 días de haber iniciado su gobierno, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primer ajuste ministerial. ¿Por qué decimos que se rompe un récord? Ustedes lo decían, porque es el ajuste ministerial que se realiza en más corto tiempo desde el retorno a la democracia, realizando entonces un cambio en las ministras de la CEGOV, Mara Cedini, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. A la vocería de gobierno llegó el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, que no oficiará como biministro, y a la cartera de seguridad llegó el ministro Martín Arrau, quien ejercía como obras públicas. Se modifica su estatus en el gobierno, pasa a ser el ministro de seguridad. Y por obras públicas asume como viceministro Luis de Grants en transportes, telecomunicaciones y obras públicas. Los cambios se dan a producto de distintas críticas. Ustedes hacían un repaso respecto al tema que estaban siendo objeto, de las cuales estaban siendo objeto las exsecretarias de Estado, tanto Cedini como Steiner, quienes desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast no lograron instalarse como corresponde y solamente abrieron flancos a la moneda más que cerrar o dar certezas. Durante la instancia de esta ceremonia de ajuste ministerial, el presidente de la República, José Antonio Kast, se despidió de las exministras y sinceró que no esperaba realizar un ajuste en esta etapa de su gobierno.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
Revisemos cuáles fueron las principales polémicas o flancos de Steiner y Cedini, partiendo por la ex ministra de Seguridad, quien comenzó a hacer noticia al inicio del Ejecutivo con temas relacionados a su vida personal y también, por cierto, a su desempeño. La primera polémica ocurre cuando la PDI remueve a la ex subdirectora de Inteligencia de la Policía Civil, Consuelo Peña, y claramente se hablaba de que ella era un posible nombre que podía llegar incluso a suceder al director general de la PDI, Eduardo Serna, y ser la primera mujer en dirigir la Policía Civil. Tras la salida de la exfuncionaria, trascendió que la medida fue tomada producto de diferencias que existían previo a que Steiner llegara al cargo de ministra cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Incluso se mencionó entonces la posibilidad de que existiera tras de esta remoción un lío amoroso. Todo luego se comenzó a contrastar con un oficio en el cual la ministra de Seguridad solicitaba al director general de la PDI información respecto a el traspaso de distintos funcionarios que estaban ejerciendo labores en una causa que ella revisó siendo fiscal y que luego fueron removidos o que fueron redestinados. Ella siendo ministra, dos días después, el 13 de marzo, pide entonces esta información que está siendo de hecho revisada por la Contraloría y que comienza a atar cabos como la primera gran polémica de la ex ministra de Seguridad. Luego de esto también podríamos decir que se comenzó a criticar su estrategia comunicacional, la forma en la que ella se comunicaba respecto a los distintos operativos, la falta de un plan de seguridad, el desempeño que había sido catalogado como desempeño mediocre por algunos sectores incluso del oficialismo, si se contrastaba que el tema de la seguridad y la economía eran los dos pilares, y mientras Jorge Quirós tenía un plan armado, Trinidad Steiner parecía carecer de él. De hecho, dijo la semana pasada que no sabía que necesitaba tener un plan de seguridad para poder presentarlo a la ciudadanía. Fue la propia ministra de Seguridad, ex ministra en este caso, Trinidad Steiner, quien declaró sentirse respaldada durante la jornada de ayer por el mandatario en el trabajo que estaba realizando a cabo en la cartera de seguridad.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República, estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes.
Sin embargo, si la ministra de Seguridad estaba flaqueando en cuanto al respaldo político, podríamos decir que el convencimiento que se genera en el Palacio de la Moneda para poder avanzar hacia su remoción se da luego de que ella expusiera en una sesión especial de la Cámara de Diputados respecto al plan de seguridad una presentación que fue catalogada por algunos como pobre respecto a la falta de contenido, a la falta de propuestas claras y también al manejo de Trinidad Steiner respecto a los temas que se estaban dando a conocer. La exministra, posterior a este episodio en la Cámara de Diputados, declaró que no sabía que tenía que presentar un plan de seguridad formal en el Congreso, lo que confirmó que no existía un plan como tal, pese a que había algunos personeros del Ejecutivo que habían señalado que las medidas de seguridad no se tenían que anunciar, sino que tenían que ejecutarse y luego darse a conocer, mostrando entonces así contradicciones y llevando a que la propia exministra Steiner dijera que iba a presentar entonces una propuesta más unificada dentro de los próximos días. La salida de Steiner se da en medio del anuncio de una interpelación parlamentaria a la cual debía asistir la exfiscal regional de Tarapacá y una segunda presentación además ante la Cámara de Diputados, situación que hizo insostenible a juicio del segundo piso del Palacio de la Moneda la permanencia de Steiner en el cargo de seguridad, además pensando que esa interpelación podría tener lugar posterior a la cuenta pública, que es un momento en el cual el Ejecutivo busca también dar una especie de refuerzo comunicacional, una especie de reseteo también respecto a los errores comunicacionales del inicio, y no querían que este hito comunicacional de la cuenta pública se viera empañado con una interpelación que presumían y preveían podía ser no tan favorable para la exministra Steiner, y en esa línea las decisiones comienzan a tomarse. Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien claramente también ha sido sindicado como una de las personas que promovió en compañía del senador Renzo Trizotti la presentación de Trinidad Steiner como carta para el Ministerio de Seguridad, hizo una valoración del trabajo de la exministra, quien llegó a instalarse un ministerio que, dijo el senador Esquella, tan solo llevaba un año desde su creación.
En el caso de la ministra Steiner, creo que con mucho trabajo y dedicación le tocó hacerse cargo de una tarea especialmente compleja, que es un ministerio que todavía no logra, digamos, tener la forma que uno esperaría. Recordemos que este es un ministerio que lleva poco más de un año.
En el caso de la exministra Mara Cedini hubo una deficiencia en el desempeño desde el inicio. De hecho, había voces que en la época de la oficina del presidente electo, de la llamada OPE, ya decían de que la exministra Cedini no iba a tener las capacidades para poder abordar la vocería de gobierno de un gobierno que podía ser tan polarizado como el del presidente Kast, en momentos en los que iba a tener que salir a defender momentos difíciles y complejos también para la administración. De hecho, cometió errores en cada una de las vocerías y eso se relevó tanto en redes sociales también como en el mundo político. Al igual que en el caso de Steiner, el presidente Kast la respaldó en sucesivas instancias, tratando de destacar las críticas de su nombre en particular, pero los errores terminaron por sacarla del cargo. Uno de los primeros fue claramente cuando, aún sin asumir el ministerio como tal, había planteado de que se habían contactado con la ministra Steiner en varias oportunidades y harto tiempo antes de iniciado el proceso de instalación y de que ella renunciara a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, lo que abrió entonces un flanco respecto a la posibilidad de conflicto de intereses entre el Ministerio Público también y los cargos políticos. Luego de eso tenemos el uso del término Estado en quiebra, una afirmación que fue criticada por la oposición, que fue llevada incluso a la Contraloría General de la República y que llevó al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a distanciarse de ese término. Luego, podemos decir que otro de los errores que comete Cedini en el rol de vocera de gobierno fue cuando aseguró que el exfrentista Calvarino Pablaza estaba en calidad de condenado, algo que repitió en varias oportunidades en esa vocería y que no fue asumido como un error como tal de parte de la vocera de gobierno en instancias públicas. De hecho, acá en el Palacio de la Moneda intentaron quitarle la relevancia a esta situación respecto a el autor intelectual, según sería sindicado, del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Durante la jornada de ayer, la exministra fue consultada, de hecho, en una vocería por posibles cambios ministeriales, donde aseguró que es una atribución exclusiva del presidente y que no dependía de ellos, de los ministros, su continuidad.
En el otro tema, me parece relevante siempre destacar que es una atribución del presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento y que no requiere discusión por nuestra parte.
Revisemos cuáles fueron algunas de las reacciones en la timonel del Partido Socialista. La senadora Paulina Bodanovich criticó el error de diseño de la moneda, sobre todo relativo a temas de seguridad que ellos habían catalogado como una de las prioridades durante la campaña.
La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones, que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas.
La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, aseguró que este ajuste ministerial, con todos los otros temas que se han conocido respecto a cambios en algunos cargos, ya sea de Seremi o subsecretarías, evidencian una instalación marcada por la improvisación.
En 2 meses, 2 ministras de Estado han salido de su responsabilidad por su ineficacia. Un subsecretario ha renunciado por las contradicciones con la política fiscal del gobierno. Más de 20 seremi han dejado su responsabilidad a nivel nacional. Esto es improvisación.
Un partido clave en el gobierno es el Partido de la Gente. Lo hemos visto en distintas negociaciones, sobre todo relativas a la ley de reconstrucción, y fue su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, quien destacó que se haya realizado este ajuste ministerial.
Remover a la ministra de Seguridad, quien tenía que hacerlo hace rato, y la vocera. Nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad, la estructura no daba para mucho. El cargo de ministro de Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia.
Desde los partidos oficialistas, por cierto, que el ajuste genera reacciones. Algunos decidieron realizar sus comentarios en privado, otros en público. Una de las que habló fue la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien catalogó el movimiento como el fin del proceso de instalación del gobierno y valoró los cambios que se realizaron en distintas carteras, sobre todo en seguridad, lo que denominó que era un área crítica para este ejecutivo.
Y este cambio de gabinete también marca, creo, el cierre de la etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar los resultados concretos para la ciudadanía.
El presidente está demostrando con esto que, así como fortalecer el área económica, también se tiene que reforzar el trabajo en seguridad.
Muchas veces, en el marco de los distintos errores que cometieron Steiner y Cedini, conversábamos con distintas fuentes acá en el Palacio de la Moneda respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete, y gran parte de la negativa se ceñía a que el presidente José Antonio Kast, uno, estaba convencido del diseño que habían decidido implementar, y dos, no quería quedar como el presidente que realizó el primer ajuste ministerial, o el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, siendo en este caso Michelle Bachelet, uno, en su primer gobierno, cuando se realiza el primer ajuste ministerial. 126 días habían pasado del gobierno de Michelle Bachelet, de su primer gobierno, antes de realizar un ajuste que tuvo fecha con el 14 de julio del 2006 y generó cambios en las carteras de Interior, Economía y Educación. No querían quedar con la chapa del gobierno que hizo el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, pero la situación era insostenible y decidieron privilegiar la posibilidad de poder llegar a una cuenta pública sin estos flancos internos, para poder entonces realizar esta especie de nuevo ciclo donde quieren potenciar el plan de seguridad, que sería dado a conocer de hecho en la cuenta pública, y otros aspectos comunicacionales de, no sé si el segundo tiempo, pero sí un nuevo ciclo dentro del primer año de gobierno de José Antonio Kast. Katy y Tomás.
A ver, mira, algunas cosas. Todos estos, ya, empleemos la palabra ajuste ministerial, significa una especie de rebaraje del poder. Porque esto es así, son cargos, todos son cargos del poder. Esto establece una limitación al poder del segundo piso. O sea, Irarrázaval ya no tiene tanto poder después de esto. Dos, tiene menos poder el Partido Republicano porque se adquiere mayores capacidades el ministro del Interior, Claudio Alvarado, Chile Vamos, digamos. Tres, con la llegada de Claudio Raya a Raúl a seguridad, el Partido Republicano va a estar en seguridad, pero también corre el riesgo el Partido Republicano, ahora ya Inpéctore, uno de sus principales dirigentes, a cargo de tener éxito en esta materia? ¿Esa es la situación que se ve en estos momentos o no?
Vamos por parte. Respecto al segundo piso como tal, creo que pierde fuerza el área de la Dirección de Comunicaciones, que está siendo liderada por Cristian Valenzuela, quien fue básicamente el promotor de Mara Cedini durante el proceso de la campaña como vocera, luego como vocera en este caso, no solamente de la campaña, sino de la oficina del presidente electo, y lo otro ya lo hemos revisado. Se pierde en ese aspecto porque la figura de Claudio Alvarado como ministro del Interior y de la SEGECOV va a tener un rol distinto. Recordemos que la SECOM dependía en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores del Ministerio SEGEGOV, y en este caso, en esta oportunidad, se pasó en el diseño a el segundo piso, a la Dirección de Comunicaciones que dirige, valga la redundancia, Cristian Valenzuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El ministro Alvarado va a estar cómodo con esa posibilidad o va a solicitar que la SECOM vuelva a dependencias de la SEGEGOV? Ese es un tema que podría evidenciar si el segundo piso va a seguir teniendo el respaldo que tenía antes o básicamente el control de coordinación que tenía antes. Y respecto a la figura de Alejandro Irarrázaval, el impasse que tuvo hace un par de semanas con el presidente del Partido Republicano evidenció que su rol tiene que ser básicamente de gestión de cumplimiento de promesas con los distintos ministerios, pero que el coordinador del gabinete es el ministro del Interior. Con el cambio de ayer se ratifica que la postura política o el rol político, la figura política de este gobierno es Claudio Alvarado, biministro en este caso del Interior y la SEGEGOV, quien asume la vocería política y la coordinación política dentro del gabinete, por ende ya de facto es un ministro mucho más poderoso. Respecto al Partido Republicano hay visiones disímiles, porque si bien hay algunos que aseguran que se quita piso a una carta que fue promovida por el Partido Republicano, en este caso por los senadores Esquella y Trisotti, que es la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, pasan de tener dos ministerios sectoriales, como era Desarrollo Social con María Jesús Wolf y Obras Públicas con Martina Rau, a tener uno de los ministerios claves que está sentado en el comité político. Y ahí ven con buenos ojos que ahora el ministro Martín Arrau esté dentro del comité político, presida otro de los comités, que es el Comité de Seguridad, y ellos aseguran que presidir, o que el Partido Republicano presida dos de los cuatro comités que tienen actualmente, que es el Comité Social con María Jesús Wolf y el Comité de Seguridad con el ministro Rau, es una forma de entregarle respaldo. Aparte, Martina Rau es cercano también a la directiva que preside en este momento Arturo Esquella con el secretario general Vicente Bruna, por ende ellos lo ven como un avance para el partido. Por supuesto que cada uno quiere llevar agua a su molino, hay que ver cómo comienza de hecho a implementar el trabajo el ministro.
Oye, pero a ver, lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que más allá del mal desempeño de las ahora exministras, un mal desempeño que quedó en evidencia muy a corto plazo y se extendió bastante su permanencia pese a esa evidencia, la salida de ellas dos es síntoma de un mal que es estructural, ¿no? En el caso de la vocería, los problemas de comunicaciones puede que se mantengan si es que no hay una corrección del rumbo estructural de la materia de comunicaciones. Lo mismo en el caso de seguridad, ya hemos dicho, claro, Trinidad Steiner asume un cargo para el que no tenía las herramientas, y eso es una responsabilidad personal, pero también está la responsabilidad del Ejecutivo, que hizo campaña sobre un plan de seguridad con lineamientos claros, que finalmente tampoco existía, ¿no? Esa corrección estructural, ¿se tiene conciencia de ello en Palacio? Y si se está trabajando finalmente en eso, más allá de lo que se va a exponer el lunes 1 de junio.
Tal cual, se ha planteado de que las correcciones tienen que realizarse para no seguir abriendo flancos por temas de forma, sino por temas de fondo. No hay complicación en la moneda con que se discuta, por ejemplo, en temas de fondo, los principios del plan de reconstrucción con el tema del impuesto corporativo, es solo para poner un ejemplo. Pero sí genera problema en Palacio que una vocería, por ejemplo, esté dando tanto que hablar que durante toda la semana se hablara de una posibilidad de un cambio de gabinete porque era insostenible la presencia de estas dos ministras dentro del gabinete. En esa línea hay que ver cómo se decide reformular lo comunicacional, cómo se decide desplegar al gobierno para poder tener un relato claro. Nosotros hemos conversado con distintos funcionarios de distintos ministerios que aseguran de que no se ha entregado de manera semanal, por ejemplo, un relato. Este es el mensaje que vamos a seguir semana a semana, algo que sí pasaba en gobiernos anteriores y que ahora estaría funcionando cada ministerio de manera autónoma porque no hay un relato común, pero también coordinada o controlada con las directrices que entrega el segundo piso. O sea, tiene también que haber una especie de ajuste generalizado en lo comunicacional para que los temas comunicacionales no sigan generando dificultad en la interna del Palacio de la Moneda. Por eso hay que ver cuál va a ser el sello que le va a querer dar el equipo del ministro Alvarado a la vocería de gobierno para ver si se suma a lo que ya estaba establecido o si hay cambios estructurales que permitan evidenciar que efectivamente la mano cambió.
Dos preguntas rápidamente. ¿Hay plan de seguridad? Te hago esta pregunta porque se fue Steiner y no quedó claro, después de 69 días, si hay un plan de seguridad del gobierno o no. ¿Hay plan de seguridad?
Todo da a entender de que está en este momento en construcción, porque la exministra hablaba de 7 ejes, hablaba de 7 pilares fundamentales: control territorial, por otra parte fortalecimiento institucional y de las policías, y también eficiencia y gestión de datos, con esta idea de la central operativa de datos que iban a tener como relativos a seguridad las distintas instituciones. Pero eso más que nada, y decían que el plan estaba en construcción. El presidente planteaba, por otra parte, de que las medidas en seguridad se ejecutaban, no se anunciaban, pero por otra parte también nos han dicho que se va a dar a conocer un plan mucho más robusto en la cuenta pública. Por ende, me atrevería a decir que si es que hay un borrador, el borrador claramente no está listo.
Lo segundo, ¿tú crees factible realmente que el ministro del Interior sea vocero y que por lo tanto sea la cara visible permanente del gobierno contestando las críticas, pero también los ataques de la oposición y manteniendo relaciones con la oposición como lo debe hacer un ministro del Interior? ¿Tú crees que va a resistir eso, Claudio Alvarado?
Hay versiones disímiles y vamos a intentar contarlas todas de manera más rápida. Hay algunos que planteaban que el ministro del Interior, al ser el jefe del gabinete, es una figura política que tiene que ser también uno de los fusibles de más largo alcance, ¿no? O sea, que cueste más poder llegar a él o golpearlo políticamente para que su patrimonio político no vaya a tener mermas, ¿no? Pero por otra parte, hay algunos que plantean de que la figura del ministro del Interior, desde que se saca de sus atribuciones lo relativo a seguridad, había perdido relevancia como figura pública y había tenido una mayor relevancia como gestor de gestión interna. Entonces, algunos decían, el ministro Alvarado está teniendo muchísima relevancia, todo el mundo quiere que él coordine el gabinete, pero poco se le ve. Eso es lo que decían algunos sectores del oficialismo. Y por otro lado, hay algunos que plantean de que él tenía el talento político para poder asumir este rol de vocería. Entonces, en simple, la quitada de atribuciones relativas a seguridad, la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública solo en interior, dejándolo como coordinador del gabinete, habría espacio, a juicio de algunos en el oficialismo, para que se hiciera cargo de esta cartera. Es algo que no hemos visto, no sabemos si es que puede llegar a funcionar o no, pero efectivamente hay algunos que plantean de que podría ser riesgoso tener al ministro del Interior hablando durante todas las semanas. Pero considerando que es el coordinador del gabinete, quien está en el comité político ampliado, quien tiene buena relación también con los partidos del Congreso, era una buena forma de entregarle un rol que no se eclipsara con el ministro García y que tampoco se eclipsara tanto con el segundo piso, que sabemos ahí habían tenido sus problemáticas. ¿Funcionará o no? Las semanas también lo irán diciendo.
Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno? Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con cruce andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. en Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Acéptase las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública. Doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial y sacó de su cargo a Mara Cedini y Trinidad Steinert.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno.
Claudio Alvarado ahora es biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno.
Asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad.
El Ministerio de Seguridad Pública ahora será comandado por Martina Rau, quien dejó la titularidad de Obras Públicas. Será Luis de Grange quien asuma esa cartera junto a la de Transportes.
Y estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública, no hablamos de cualquier política pública.
La oposición acusó de improvisación del jefe de Estado en la materia clave de su campaña, que fue la seguridad.
Es bueno ya que el presidente tome determinaciones y decisiones de acuerdo a lo que él mismo prometió.
Esto es improvisación. Este cambio de gabinete es mucho ruido y pocas nueces.
El oficialismo valoró el ajuste previo a la cuenta pública del 1 de junio y llamó a avanzar en lo que denominaron segundo tiempo.
Este cambio de gabinete demuestra liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía.
Y por lo tanto las decisiones difíciles hay que tomarlas en el momento. Le deseamos todo el éxito del mundo a los nuevos ministros.
La sala de la Cámara votará hoy el proyecto de reconstrucción nacional.
Democracia hasta que duela, de que vamos a dar libertad de acción en el voto.
Esto es el elemento democrático en el cual debe hacerse debate serio, reflexivo, profundo y técnico.
En la sesión de ayer se registraron duros emplazamientos entre quienes rechazan el proyecto y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El Partido Republicano llegó a vaciar este país. Se pararon a aplaudirle al ministro Quirós. Diputado. ¡Un cobarde!
En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós.
Que una vez más insiste en una teoría fracasada.
Cochilco elevó el precio del cobre para este año a $5.55 la libra.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional.
Por segunda vez, el Ministerio de Hacienda volvió a postergar la presentación del informe de finanzas públicas.
En un nuevo informe de estabilidad financiera, el Banco Central alertó por un posible endurecimiento del financiamiento en el mercado.
Es que la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales han ido aumentando el nivel de la deuda pública. Ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles.
Nuevo golpe a la comunidad de Temuco y Cui. Un amplio operativo permitió la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul.
Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia.
Horas después de la nueva intervención en Ercilla, un camión y una retroexcavadora fueron quemados en un ataque incendiario.
Sí, eran armas largas, bajaron al chofer del camión. Al instante vi como con antorcha le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y ya tenían en el suelo al operador de la máquina.
El futbolista Arturo Vidal restituyó la totalidad de los 50 millones de pesos investigados en la causa por el robo de dinero desde una casa de cambio en Santiago.
Se arribó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal, por lo tanto se estableció de que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido de la casa de cambio.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó trasladar la lista Democracia Viva del caso Convenios a Santiago.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:35 a.m.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Llegó a todos el miércoles de frescura. Aprovecha el día más fresco y con precios bajos de la semana en frutas y verduras. Naranja Maya 1 kilo, 1,190 pesos. Plátano extra, 990 pesos. Con estos precios bajos y calidad, lo puedo todos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Quería consultar si ustedes sabían cómo a qué horas van a cortar calle Valdivia por el tema del desfile.
Hola, buenos días, Radio. Buenos días. Caupolicán cortado a la hora de más tráfico para llegar al trabajo. No sé ahí qué pasó o qué está pasando. Coordinación muy mala, cortar a esta hora el tránsito por Caupolicán. Buen día.
Hola, muy buenos días, estimados amigos de Radio Bio Bio. Estoy llamando acá en la comuna de Santa Bárbara, Cristian Oces Abuter, alcalde de la comuna. Mire, estamos dirigiéndonos al sector de Quillayleo, sector que desde el día de ayer está muy complicado por un incendio que tenemos en la cordillera. Queremos solicitar a CONAF que se pueda hacer presente, lo mismo que a las brigadas de la empresa CMPC y Arauco, que Arauco espero que aparezca de una vez por todas y no siga a costa de nosotros con su producción de madera, porque hasta el día de hoy Arauco no lo veo que aparece en la comuna. Hoy estamos más que preocupados y queremos ocuparnos en que nuestros vecinos del sector de Quillayleo no sigan sufriendo el humo y el riesgo de incendio que puede avanzar, y no esperemos que esto siga creciendo y no tomemos alguna medida. Por eso hacemos el llamado a las forestales, a CONAF y a todos los que nos puedan colaborar para que podamos tener un análisis efectivo y que le demos una respuesta a nuestra gente. Muchas gracias, saludos, un abrazo.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
En relación con el corte de tránsito anunciado a través de las redes sociales del municipio y por intermedio de la radio también, es por el desfile en conmemoración de las glorias navales hoy a realizarse después de las 11 horas, pero el corte de tránsito ya comenzó a las 8 y se va a extender hasta las 14 horas, 2 de la tarde, desde calle Ercilla hasta Almagro, afectando principalmente el tránsito ahí en las intersecciones con calle Caupolicán. 3 personas fueron detenidas por carabineros de la patrulla Foco en Los Ángeles, donde tras la detención se encontraron chalecos antibalas, municiones y una pistola. Tiene el reporte Maricel Venegas.
Así es, personal de la patrulla Foco de Carabineros detuvo a 3 personas en el sector poniente de la ciudad luego de interceptar un vehículo con encargo por robo. Durante este procedimiento se incautó una pistola, munición, un cargador extendido y además chalecos antibalas. Este operativo, como indicábamos, que fue desarrollado por personal de la patrulla Foco, fue en el marco de patrullajes preventivos por distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir delitos y ubicar vehículos con encargos vigentes por robo. Al llegar el sector poniente, los uniformados detectaron a un automóvil con encargo activo que circulaba con 3 ocupantes en su interior. Al intentar fiscalizar este vehículo, el conductor evadió el control y se dio a la fuga a alta velocidad. Esta persecución policial culminó cuando el vehículo ingresó a un domicilio. Fue allí donde el detenido, quien era el conductor, portaba una pistola con munición y un cargador extendido. En el mismo lugar, personal policial encontró chalecos antibalas. Los otros 2 ocupantes fueron aprehendidos al interior del automóvil. Desde Carabineros indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de las rondas regulares que realizan para prevenir distintos tipos de delitos. Este caso quedó a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Federación de Camioneros Centro Sur señaló que la ofensiva contra el terrorismo en Biobío Sur y Macrozona debe ser cada vez mayor, como se ha demostrado con el nuevo ingreso de la policía a Temucuicui. Conocemos reacciones con Mario Tapia.
Como una incursión clave en la desarticulación de estas organizaciones que tanto daño le han hecho a los camioneros y al país, con muertos y heridos en el tiempo, calificó los dirigentes de la Federación de Camioneros Centro Sur la segunda incursión en Temucuicui por parte de la Policía de Investigaciones y otros organismos del Estado. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro Sur, sede de Los Ángeles, expresó que esta acción no se había cumplido durante años y que el operativo fue muy táctico y prolijo para lograr el objetivo.
Todas estas diligencias que no se habían podido completar, que se están hoy día realizando con éxito, son importantes para desarticular estos grupos armados que están relacionados con ilícitos, en donde se le ha hecho mucho daño a los camioneros de Chile, muertes y gente que ha quedado con secuelas de por vida. Por lo tanto, esto es una reivindicación a este compromiso.
Martínez señaló que solo con estas acciones ofensivas es posible avanzar, agregando que los próximos estados de excepción, la Armada y el Ejército, tendrán, ojalá, dijo, en lo posible, más atribuciones aún para controlar mejor estas zonas con autoridad y propiedad. Señaló que esperaban que sea el camino correcto a seguir en esta materia de violentistas, llamando a los parlamentarios de manera transversal a que apoyen y refuercen estas acciones de ofensiva contra el terrorismo evidenciado de Biobío al Sur hasta la macrozona.
Aún no han sido precisadas las causas del incendio que afectó a 4 viviendas en Villa Todos los Santos de Los Ángeles. El incendio tuvo lugar en el pasaje Santa Lucía de la citada villa, cuando en una vivienda interior se iniciaron las llamas que se propagaron hasta otras casas contiguas y donde el fuego se fue principalmente al entretecho. Bomberos con 7 compañías trabajaron casi 2 horas en el lugar para controlar el fuego, según señaló el segundo comandante de bomberos, Esteban Béjar. Asimismo, bomberos confirmó que recibieron en medio del incendio un llamado de que en la línea de fuego había una casa donde se almacenaban municiones, versión que no fue confirmada, pero sin embargo, según la autoridad bomberil, se ordenó el alejamiento de los voluntarios de esa área por precaución.
Ya, aparentemente la parte posterior de una vivienda, la vivienda principal afectada, que se propagó a dos viviendas más, lamentablemente. No tenemos que lamentar lesionados, por el horario había personas en las casas. Ya, esta es una villa que es bastante antigua, entonces tenemos harto persona adulta mayor que estaba en la vivienda, afortunadamente sin ninguna lesión. Eso está en labores de carabineros, ellos son los que manejan ese tema. Nosotros, al escuchar del rumor de que había munición en una vivienda, la instrucción fue replegar al personal. Ya, nosotros no vamos a exponer nuestro personal a que sufra alguna lesión.
La considerable distancia de los grifos hasta el sitio del incendio dificultó la llegada del agua a las labores de extinción, hecho que los vecinos reclamaron y vieron mayor cercanía entre un grifo y otro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Efectivo de la PDI Mulchen detuvieron a un sujeto que se enfrentó a balazos con oficiales policiales que concretaban una orden de detención en su contra en Santa Bárbara. Detective de la Brigada de Investigación Criminal Bigrin Mulchen detuvieron a este ciudadano domiciliado en el sector rural de la comuna de Santa Bárbara por los delitos de atentado y amenazas contra la autoridad e infracción a la ley sobre control de armas y municiones. La detención se concretó en el domicilio del imputado en el marco de diligencias investigativas instruidas por la Fiscalía Local de Los Ángeles, cuando oficiales policiales de la Bigrin Mulchen concurrieron al inmueble del sujeto para dar cumplimiento a una instrucción particular emanada del Ministerio Público. El ahora imputado efectuó disparos en su contra, situación que obligó a adoptar medidas especiales, según lo relató el jefe de la Bicrim de Mulchen, su prefecto Diego Badilla.
En ese contexto,
el sujeto efectuó disparos en contra del personal policial, situación que obligó a adoptar medidas tácticas especiales debido al poder de fuego exhibido por el atacante y las complejas condiciones geográficas del lugar. Ante este escenario, se realizaron coordinaciones con el equipo de reacción táctica, unidad especializada que permitió la detención y extracción segura del imputado, sin que se registraran detectives lesionados. Durante el procedimiento, se incautó una escopeta calibre 16 con marca y número de serie elegibles.
Como escuchábamos justamente, en el operativo se incautó una escopeta calibre 16 con marca y número de serie elegible, además de tres cartuchos calibre 16 sin percutir y tres cartuchos percutidos del mismo calibre. Las especies serán sometidas a los respectivos peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Igualmente se estableció que el detenido mantiene antecedentes policiales y condenas previas por diversos delitos, entre ellos conducción en estado de ebriedad, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, daños, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y porte de arma cortante. Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente para su respectivo control de detención y posterior formalización.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
La temperatura de este momento en Los Ángeles no supera los 4 grados. La expectativa para el resto de esta jornada, ya lo habíamos dicho, es un día soleado y se espera una máxima de 22 grados. En tanto, en Angol, también con cielo más bien despejado, están con 7 grados y la expectativa de una máxima de 20.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti.
En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un juzgado de garantía de Los Ángeles ordena la prisión preventiva de imputado por homicidio calificado. El juzgado de garantía de Los Ángeles dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Nicolás Ignacio González Canto, imputado por el Ministerio Público como el autor del delito consumado de homicidio calificado, digamos con alevosía. El ilícito fue cometido el miércoles de la semana pasada en la comuna y en la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Aguilera González ordenó el ingreso en prisión de González Canto por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 4 meses el plazo de la investigación. Según el ente persecutor, en horas de la madrugada del 13 de mayo de este año, en la vía pública a la altura del 187 de la calle Volcán Yelcho, González Canto sostuvo una discusión por la propiedad de un celular con la víctima, Javier Castro Binet, que derivó en una riña. En medio de la pelea, el imputado extrajo un objeto cortopunzante con el que propinó alrededor de 10 puñaladas a Castro Binet, quien falleció en el lugar a consecuencia de un traumatismo torácico complicado. En otro ámbito de la información, parlamentario del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota valoraron compleja segunda incursión de PDI en Temucuicú, donde el líder mapuche fue detenido y sacado en helicóptero del lugar. Una buena noticia que debe seguir su curso y afianzando la seguridad de la macrozona, calificó el diputado de oposición de C. Patricio Pinilla esta acción de la PDI, que informó muy temprano, ayer recordemos justamente la radio.
El hecho que se detenga a personas que tienen órdenes de aprehensión y que son buscadas por las policías es una muy buena noticia. Más en un sector que hoy día se encuentra dentro del contexto de la macro zona sur, respecto del cual ya llevamos 4 años bajo un estado de excepción constitucional. Lo celebramos y lo felicitamos. Pero lo que no nos parece es que sea la ministra de Seguridad quien trate de anotarse un punto político en circunstancia que es la única zona en todo el territorio nacional en la cual ella no tiene injerencia.
Por su parte, la diputada Florie Baiza de la UDI sostuvo que es lo que se debe hacer y que es un compromiso con la seguridad que tiene este gobierno y lo está cumpliendo poco a poco.
La detención realizada en Temucuicú demuestra que el Estado sí puede actuar con decisión
cuando existe coordinación entre las instituciones. En la macro zona sur, las familias llevan años esperando seguridad, paz y la posibilidad de vivir sin temor. Y este operativo es una señal concreta de recuperación del control territorial y defensa del Estado de Derecho. Las acciones de las policías, el ejército y la fiscalía, junto con las medidas complementarias al estado de excepción, son fundamentales para avanzar en seguridad y devolver tranquilidad a quienes solo quieren vivir y trabajar en paz.
La diputada Johanna Pérez calificó de impecable la acción logística policial y de inteligencia de los organismos participantes en este exitoso operativo efectuado en Temuco y Cuy.
Valoramos profundamente el trabajo que está haciendo, no solo en este operativo, sino en otros, por nuestras policías, Ministerio Público y también nuevo Ministerio de Seguridad, en coordinación logística con el Ejército, producto del aprendizaje y el trabajo conjunto que se ha hecho en base a los estados de excepción constitucional que hemos aprobado nosotros siempre, porque no ponemos obstáculo al trabajo que realizan nuestras policías y todas nuestras instituciones. Hemos ido reforzando todo.
Finalmente, la diputada Lilian Betancourt, del Partido de la Gente, señaló que las cosas, cuando se hacen con profesionalismo, voluntad y decisión política, resultan de esta forma positiva.
Valoramos el tremendo trabajo que está realizando la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, especialmente con una detención tan compleja como la de Jorge Huentrullán en Temuco y Cuy. Estas acciones demuestran que cuando existe coordinación y decisión, se puede avanzar contra quienes por años han sembrado violencia y temor en la zona.
Todos los parlamentarios consultados coincidieron en que se trata de un trabajo de largo aliento que debe seguir el camino trazado y programado.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Amiga, llegó el finde.
¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Llegó a Totus el miércoles de frescura. Aprovecha el día más fresco y con precios bajos de la semana en frutas y verduras. Naranja Maya, 1 kilo, 1,190 pesos. Plátano extra, 990 pesos. Con estos precios bajos y calidad, lo puedo Totus.
Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Durante esta semana, la Cámara Chilena de la Construcción presentó el balance de vivienda del año 2025, en donde participaron diversas autoridades regionales y locales, entre ellos el Seremi de Vivienda y Urbanismo. Conocimos detalles en el informe de Maricel Venegas.
Según la presentación que se realizó, son 13.600 las viviendas en déficit a nivel provincial, siendo las comunas de Los Ángeles, Mulchen y Nacimiento las que presentan mayor porcentaje en este déficit. En este sentido, desde el Gremio de la Construcción, Daniel Cerey, subgerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, explicó lo que sucede con la provincia y con aquellas familias que no logran salir de la condición de allegados.
Por un lado,
La provincia de Biobío reduce un 22%, siendo uno de los lugares en que más se reduce el déficit habitacional, pero por otro abre la gran pregunta, ¿qué pasa con el déficit de aquellos hogares allegados que por incapacidad financiera no tienen la posibilidad de poder ni adquirir una vivienda ni poder arrendar en su comuna? Así que es un allegamiento por capacidad financiera.
Por otra parte, Carlos Escalona, vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción en Los Ángeles, expresó que debido a la situación de los recursos presupuestarios, es un desafío levantar viviendas, pero que se presentó esta realidad a las autoridades.
Haciendo también énfasis en lo complicado que es hoy día poder atender esto, dado los recursos que hay, ¿no es cierto?, dada la condición económica en la que nos encontramos, pero también con una mirada bastante optimista en el sentido de poder entregar la data, que eso es que es importante, a los entes del Estado. Estuvimos la participación de diputados, ¿no es cierto?, alcaldes.
También agregó que este tema es nacional, pero que se ha aterrizado a lo local y que para que se logren avances debe haber una coordinación público-privada importante que sume esfuerzos por revertir este déficit.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap.